Bueno, estamos en comunicación con la doctora Fabiana Leiva. Fabiana es la jefa del área de epidemiología del Hospital Mas Bernat de Concordia, infectóloga. Le damos los muy buenos días, Fabiana, y muchas gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Sandra. Te faltó decirte una gran amiga también.
Exactamente. No lo dije, pero lo iba a comentar, que hemos trabajado juntas con Fabiana. La verdad es que es un honor poder compartir este ratito de charla amena acá con Claudio Velotti, con todo el equipo de Dar la Nota. Gracias, Fabiana, por este contacto.
Y eso es mutuo también, así que bueno.
Fabi, sí, me imagino en este contexto cómo estarán con toda esta situación, ¿no?
Sí, bueno, la situación en Concordia es un poco más tranquila todavía que la de Paraná, pero como siempre decimos, nosotros tenemos tenemos la desgracia, creo yo, de ser una de las ciudades más pobres del país. Y la más pobre de la provincia de Entre Ríos. Entonces eso siempre trae aparejado que las vulnerabilidades son mayores en nuestra población que en el resto. Así que por eso el trabajo es realmente
arduo, ¿no?
Realmente arduo. Gracias a Dios tenemos un apoyo incondicional del municipio. Esto no se puede hacer solo desde un solo sector, desde el sector salud. Así que toda la comunidad creo que está por ahora, a pesar del cansancio, a pesar del hastío que tenemos, están colaborando para que, bueno, estos números todavía sean, no sean tan preocupantes para nuestro sistema de salud, ¿no?
En otra época nos tocó trabajar juntas también ante lo que fue el tema del SARS, ¿no? Dos, en 2009, sí, creo que fue, ¿no? La gripe A, el H1N1, bueno, todo eso que hicimos también una tarea, no se dio esta situación. Claro. Pero hablábamos mucho en esa oportunidad, Fabiana, respecto de la cuestión del comportamiento humano, ¿no? De cómo hacer para que las personas adhieran a estas recomendaciones, que es uno de los grandes factores que me parece que ha estado un poco descuidado, ¿no? En términos generales.
Sí, nosotros en realidad lo que estamos desde el punto de vista de la comunicación y porque estamos convencidos de esto, es llamando a la solidaridad a la gente. Lo que vemos es un poco desidia, si se permite el término, en cuanto a sobre todo a las generaciones jóvenes, donde esta enfermedad, por lo que estamos viendo, no se manifiesta tan gravemente, ni tenemos que lamentar muchos casos fatales. Pero si vemos un poco las cifras de los decesos que hemos tenido en la provincia y en particular en nuestra ciudad, todos han sido mayores de 65 años y con enfermedades previas también, algunos muy viejitos, pero que tienen una calidad de vida dentro de todo aceptable y que este COVID, la verdad es que no lo han podido sobrellevar. Entonces, esto es lo que está pasando, que nuestros jóvenes o las personas de edad media pasan una infección leve a moderada y desgraciadamente contagian a sus mayores.
Vos sabés que ayer veía algunos datos estadísticos a nivel nacional, que en realidad es el sector medio de la juventud, ¿no? De 30 a 45 años, y también el otro dato que me pareció importante es que es de sector, digamos, que tienen trabajo, que tienen recursos económicos, con lo cual habla de esta posibilidad de movilización, ¿no? De moverse, de salir, de consumir.
Totalmente. Y lo que vemos también, en general, entre cuando hacemos los estudios epidemiológicos para ver los nexos y demás, es que en general esta gente no se ha contagiado trabajando o en un colectivo, porque bueno, porque es obvio que el día a día nos obliga a salir, nos obliga a estar en contacto con nuestra comunidad, sino que la mayoría de los contactos estrechos han sido en reuniones sociales, en asados, y eso es lo que nos está preocupando, ¿no? que creo que se están bajando los brazos, porque justamente como es una, en general, una infección leve o muy moderada, que medio como que no me importa. Pero la verdad es que hay gente que la está pasando muy mal, que la pasa muy mal. Hay seres queridos que han perdido a sus padres, a sus abuelos, y que no han podido ni siquiera darle el último adiós, porque eso es lo que tiene esta enfermedad, en realidad. Yo creo que el peor flagelo es morir en la total y absoluta soledad con respecto a su familia.
Sí, que esto ha llevado a replantear también el derecho a la despedida, ¿no? Como se lo está llamando. Fabiana, hay una cuestión que quiero preguntarte por tu especialidad en digamos como infectóloga, que tiene que ver con el tema de los testeos, ¿no? De esto de que se llama el PCR, ¿no? Que es el método. Primero se hace el hisopado, se toma una muestra, luego se analiza. ¿Está la posibilidad del falso positivo?
Bueno, a ver, está la posibilidad del falso positivo y del falso negativo. Desde el punto de vista epidemiológico, a nosotros nos preocupa muchísimo más un falso negativo. ¿Por qué? Para que la gente lo entienda, y si no me lo repreguntás, porque a veces uno se pone muy técnico en estos temas.
Sí, sí.
Un falso negativo puede pasar que yo sea un portador de COVID y que me hagan el hisopado días previos a que comience a tener una suficiente carga viral o que se pueda manifestar en mi cuerpo, y entonces me da negativo y me quedo tranquilo y sigo, y a los 3, 4, 5 días puedo empezar a contagiar. Eso desde el punto de vista epidemiológico es muy malo. ¿Por qué? Porque yo soy una fuente de contagio y puedo, si bien en mí puede no manifestarse o manifestarse muy levemente, en otra persona puede ser un cuadro muy grave. Eso es un falso negativo. Sí. Un falso positivo es mucho más raro de darse. Por lo que tengo entendido, ahora en estos días hubo unos casos, sobre todo con muestras de Paraná. El falso positivo en general se da por dos motivos. Uno que es inherente al método, porque lo que nosotros estamos viendo es una parte del virus, una partícula viral, que justamente es el ARN, que es la carga genética que tiene el virus. Pero en algunos casos, si hay algún tipo de contaminación de
las muestras,
de los aparatos, yo me dan todos positivos y en realidad...
Pero no por el método en sí, sino por
el... No por el método en sí, sino porque...
Perdón, puede haber habido un error, Fabiana, humano, esto quiere decir...
Puede haber habido un error de calibración, no lo sé.
Es decir, que el método en sí es 100% efectivo para detectarlo,
ningún,
¿no?
Ningún método.
Claro, bueno,
100%
sí.
Efectivo.
Sí.
Y tiene una efectividad, una especificidad, en realidad, para ser, o sea, que es específico del 98-99%,
claro,
lo cual
claro.
Es mucho.
Exacto.
¿Por qué? Porque nosotros cuando decimos que es positivo, estamos viendo el gen del virus. Es como cuando yo te veo a vos, yo sé que vos sos Sandra Míguez. Ahora, si apagamos la luz, y aunque estés vos, en una de esas no te veo.
Claro,
entonces
sí,
eso sería
sí.
El falso negativo. Pero
sí,
si yo te estoy viendo y sé que es tu cuerpo, sé que sos vos, que me hablas igual y que nos conocemos, sabemos que cada una es cada una.
Claro.
Entonces, no, ese sería el positivo. Nosotros cuando decimos PCR positivo es porque vimos el genoma viral.
Está bien. Están acá todos queriendo hacer preguntas, Fabi. Está todo el equipo queriendo hacer preguntas. Le vamos a dar el paso a Mariano Coan, después a Claudio y así.
No hay problema.
Sí, buenos días. Ahí estamos viendo casos en Capital Federal de saturación. Los intensivistas y hasta la Facultad de Medicina están hablando de que se está llegando a puntos de saturación. En Capital Federal, que es donde más camas por habitante hay en la República Argentina, pero acá en Entre Ríos está creciendo fortísimamente. ¿Qué pasa cuando se llega a la saturación de camas?
Bueno, es que hay situaciones previas, ¿no? La verdad es que nosotros, por lo menos yo voy a hablar desde Concordia, que es la realidad de sanitaria que conozco en este momento. Sí, la verdad es que yo no he ido a la ciudad de Paraná desde el mes de marzo, porque esta pandemia no lo ha permitido tampoco, así que mal haría en comentar la situación en Paraná o en cualquier otra ciudad de la provincia. En cuanto a Concordia, nosotros tenemos camas disponibles todavía, nuestra situación no es alarmante desde el punto de vista de la ocupación de camas ni de la ocupación en terapia intensiva. Sí tenemos un serio problema de ocupación de camas para los casos sospechosos, que no son los casos graves, porque tenemos una demora en cuanto al envío de nuestras muestras hasta el procesamiento y la respuesta en este momento, de 3 o 4 días, inclusive ha llegado a 5 días de retraso. Entonces eso va haciendo que todas esas personas no tengan que estar aisladas en habitaciones solas, y no puedan pasar a otro servicio hasta que no tengamos el resultado, ya sea negativo o positivo. Toda esta logística hace que la ocupación de camas sea realmente alta en nuestro hospital. Uh-huh. En cuanto a la ocupación de terapia intensiva, nosotros hemos tenido una ampliación de 10 camas con respirador. Tenemos 24 camas disponibles y eso la verdad es que ha ayudado mucho. Y aparte también tenemos 20 camas más en el sector privado con respirador. Así que,
es decir, hay margen con los recursos técnicos, hay margen, no tenemos, con las camas hay margen.
Para los pacientes críticos todavía no tenemos ese tipo de problemas.
¿Y qué del recurso humano?
Bueno, el recurso humano es otro tema importante, porque ustedes saben que venimos trabajando sin sábado, sin domingo, sin feriados, sin nada, desde marzo, abril, que tuvimos que poner a punto todos los servicios y ahora ya la afluencia de pacientes es un poco mayor. Un poco por el invierno en sí, que siempre lo es, las enfermedades respiratorias siempre traen aparejado un aumento del número de casos en los meses de invierno, y otro poco porque esta pandemia también, por supuesto, nos tiene realmente en vilo, ¿no? Entonces el recurso humano, yo leí una carta el otro día de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, donde realmente el cansancio, el estrés, la salud mental de los trabajadores es realmente realmente muy muy lábil en este momento, ¿no? Y nosotros estamos viendo eso en todos los equipos de salud también, ya sea los extramuros como los que nos toca trabajar en los hospitales. La verdad es que es para lo que nos hemos formado, es para lo que estamos, pero es cierto que el trabajo es realmente duro y que a veces cuando tenemos la posibilidad de salir y ver algunas cosas estas de Siria y demás en la población, nos da, por lo menos voy a hablar en lo personal, nos da mucha angustia, ¿no?
Claro. Fabiana, te agradecemos muchísimo este contacto y estar a disposición para esclarecer tantas preguntas que tenemos, que podríamos seguir con muchos interrogantes más. Estamos ya sobre el tiempo de las noticias, pero te queríamos agradecer muy particularmente por este tiempo que dedicaste aquí en Dar la Nota. Y por supuesto, en lo personal, un abrazo muy grande en la distancia.
Por supuesto, y ya Dios va a querer que esto sea también después en lo personal. Así que, agradecerles también a ustedes por el contacto y siempre a disposición.
Un abrazo, Fabiana. Era la doctora Fabiana Leiva, responsable de epidemiología del Hospital Mas Bernat, que conversó aquí con nosotros en Dar la Nota.
LT14, Nacional General Urquiza, Paraná, informa.